Sebas,
Cuéntamelo, Joe.
tengo una teoría que es que si yo estoy acá por lo menos en México, tú que estás en Colombia, no sé en Colombia porque lo veo más difícil, pero yo tengo esta teoría en México. Y yo veo que llega alguien, no importa el arma, puede ser AK-47, granada, o sea, te digo para que veas una situación en la que yo estaría asustado. O sea, ponle que me sacan una metralleta,
Okay.
me la ponen en la frente. Y yo oigo. O sea, ya es una situación que estoy tenso. Piensa que estoy tenso. Estoy con una pistola en la cabeza. Y el bicho
Una
me...
metralleta.
Ajá, estás con una metra... Un fusil, ese, un M16. Para los que juegan Counter.
Claro.
M16, ajá. Aquí, en la 100. Estoy en la 100 con el M16. Y el bicho me
Mierda,
dice...
okay.
Estoy en México. Y el bicho me dice... Mamá huevo, dame el celular. Yo creo que estoy en la habilidad patriota y venezolana de decirle, coño hermanito, yo también soy inmigrante como tú. O sea, yo creo que si me va a robar un ladrón venezolano en el extranjero, yo logro salvarme del robo. Esa es mi teoría. No la he comprobado, pero yo estoy seguro que tengo las armas lingüísticas y del corazón para hacerle entender que, oye hermano, más bien, dime y te ayudo, dime y te ayudo.
Claro,
Claro, ahora
claro.
no sé en
No,
Colombia.
yo creo que yo no lo logro. Porque es que yo siempre he sido visto muy débil por los hampones en Venezuela y entonces imagínate en el
Claro,
extranjero.
no,
Y
pero
uno
en
le va a
Venezuela.
decir, coño, manito, pero estamos en las mismas. Y él me va a decir, no, mamá huevo, no estamos en las mismas porque tú no estás robando. Tú no estás robando, tú estás caminando. Si estuviéramos en la misma, tú estuvieras en mi banda conmigo robando sapo. Y yo como que, bueno, sí, pero tú
No,
sabes,
vale,
Juan
pero.
Arango. Coño, ¿a ti te gusta la Reina Pepiada? La Reina Pepiada es divina. Can, 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 can,
Claro, o
can, can,
sea. Pero, no, o sea, pero viste, ahí tienes. Yo siendo ladrón, ya te pienso perdonar. Yo creo que sí se pueden perdonar. ¿Sabes cuál apelaría yo?
Hay más chance de perdonarse, pero es que si el iPhone está muy nuevo, el bicho va así, coño, can, 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 can,
Pero yo creo que no le.
te termina el son llanero y te dice, fino, mano, yo también soy magallanero y sabes qué, este año vamos para encima, pero dame ese bichito
Pero, o sea, yo creo que uno puede tocar el corazón, le puede decir, hermano, este celular fue el regalo de mi mamá. O sea, yo creo que uno puede. O sea, ok, quizás, okay, para llegar a un consenso entre los dos, quizás no lo logre evitar el robo. Pero sin duda, lo voy a intentar mediar.
No, ok, eso, no, yo estoy de acuerdo contigo, yo
Si
también lo voy a
oigo
intentar.
un acento venezolano, yo le voy a usar todas las armas. Exactamente eso. ¿De qué equipo eres? Hermano, yo también me fui. Las cosas están difíciles. Yo en la casa tengo unos pirulín. ¿Por qué no más bien nos vamos a tomar un buen café para la casa y dejas de esto, vale? O sea, yo sí creo que intentaría mediar. Distinto a si oigo otro acento. Si oigo otro acento, no lo haría nunca.
Claro, no, 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 otro acento eres un imbécil.
Sí, ¿qué pedo, papi? Y me da. No, 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 no.
Ajá, pero escucha esta situación que
Ok.
te, para que veas cómo se puede relativizar todo, relativizar.
Ok.
Como ustedes prefieran pronunciar,
Ah, no, bueno.
verga, estoy
Habla lo
estúpido.
que.
No,
Claro
escucha,
que.
escucha,
Mira,
escucha. Estás en.
claro que te van a robar porque te oyen hablar así. El problema no es cómo te ven, el
Claro.
problema es si dices estas palabras.
Pero escucha esta situación. Estás en los Emiratos Árabes.
Uf, okay.
¿Me
Okay,
explico?
okay,
Estás en
okay.
los Emiratos Árabes, te ponen el rifle en la frente para robarte.
Okay.
Y te roban en español, pero con otro acento. Ponte con un acento argentino. No, acento argentino es muy fácil porque tú le dices, Messi. Y él te va a decir, Messi. Sabemos que los argentinos, Messi es la palabra clave para el perdón. Es muy fácil. Pero ponte que te toque, no sé, un colombiano. Está hablando español. Ahí obviamente usa la carta. Como que español. Español,
Claro.
papá. ¿De qué parte eres tú? Coño,
Claro.
qué loco estos árabes aquí, ¿no? Te ha costado aprender. Ay, a mí me ha costado mucho aprender también. Ay,
Claro.
es que uno no entiende esa palabra como dicen. No, sí. Sí entiendo, sí entiendo. Uno básicamente lo que estamos aquí llegando a la conclusión es que con los malandros para mediar hay que tratar de llegar a un punto de coincidencia. sea, por ejemplo, si estás en Caracas, tú dices, papá de la central. Papá de la central. No, y te puedes salvar también.
No, 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 ojo, te lo digo acá fue porque, no sé si viste un video que se hizo, lo dejamos acá abajo si quieres, se hizo viral hace poco de unos ladrones con unas armas largas que le bajaron un motorizado, lo bajaron de la moto y el motorizado les decía, tú viste el video, el video es que tú quedas, te parte el alma, pero la cuestión es que él era doctor.
Sí.
Él era doctor y les dijo, hermanito, yo soy doctor, coño, no me hagan esto, hermano, yo soy personal de salud. Se fueron y a los 3 días los ladrones devolvieron la moto con una notica que decían sí, para que sepan que los malandros no robamos doctores. Y yo dije, coño, Sebastián, le funcionó la labia tarde, pero le llegó.
Sí. Sí. Esos son el tipo de videos que estamos viendo en Venezuelalandia últimamente. Pero antes de deprimir más a nuestro querido público y a nuestros abominables, Daniel, ¿qué te parece si arrancamos ya con un ¡manos arriba! ¡Esto es un podcast! ¿Te gustó esa?
Me gustó, me gustó. Sebas, igual para arrancar, creo que nos dijimos en el arranque, en ese pedacito, en ese call open, que si hay algún ladrón acá, si nos sigue algún malandro, oye, nuestros seguidores, que pongan acá abajo si no robarían a un compatriota. O sea, porque siempre preguntamos a ingenieros, a gente, a cosas. Si hay algún ladrón aquí, póngalo, diga, sí, hermano, yo un compatriota no lo robo. O si lo robo igualito. Por sapo, es más, por sapo lo robo doble. Y vamos a ver qué dice la gente.
Uno no sabe, uno realmente conoce muy poco de ese background desde el punto de vista del ladrón, ¿no?
¿Sabes qué? O sea, pero... ¿sabes esto? Yo, uno conoce poca gente, pero mira esto, había un vecinito en mi edificio. Son vecinitos, no, era el sobrino de una vecina. Se llamaba Joan.
Ay, el sobrino.
Joan.
Típico.
Joan era chiquitico, mechitas. Sí, clásico, pantalones pegaditos.
Magallanero.
Bueno, yo también soy magallanero, no entiendo la pullita. No entiendo la pullita, no la entiendo, te lo hablo claro, no me hagas sacar el revólver acá. Pero mira esto, él y yo.
Yo no sabíamos que teníamos magallinas en este podcast.
Mira esto.
Perdón.
Él y yo nos llevamos malísimo, pero sin ninguna razón, ¿sabes? Estos problemas juveniles. O sea...
Claro.
Ah, qué molesto y tal. Un día estamos en el edificio, o sea, está pasando algo, y a él lo roban abajo de mi edificio. Lo roban.
Ok.
Va robado y el bicho se empezó a molestar. Así me dice, o sea, no me dice, pero todo el mundo bajó como, coño, qué bola, robaron a Joan, y yo atrás y que, ah, dale. O sea, también medio arrecho, pero y casi, y el bicho que, marico, lo voy a conseguir, y yo, este bicho sí es fanfarrón. Marico, 2 semanas después, okay, la vecina dice, Joancito recuperó el celular. Sebastián, desde que yo vi...
Eso no es una buena noticia. Yo creo que eso en verdad no es una... No. Eso está lejos de ser una buena noticia.
Claro.
Es una pésima noticia porque este chamo tiene conexiones con el AMPA directa.
Claro. Es decir, que su sobrino... No debería estar alegre porque su sobrino es un delincuente de alguna manera. Pero claro. Lo importante de este cuento fue que apenas yo vi esta noticia... Mira, yo me hice íntimo amigo de Joan y ahora te digo, Joan es una de las personas más panas del mundo. Y mira, contrario a lo que haces tú siempre, un fuerte saludo acá a Joan, desde La Opinable. ¿Qué te parece?
Saludo a Joan, un saludo a Joan desde aquí. Claro que sí. No, bueno, Dani, está bien. Y no sé si la gente se dio cuenta de que esta semana el Abominable Podcast trata sobre los robos. Y yo quiero comenzar este episodio, que bueno, ya comenzamos con una corta anécdota por parte de nuestro querido compañero. ¡Y Magallina! ¡Ay! No, hoy me dieron ganas de hacer como baseball shaming. Y nuestro querido amigo Daniel Enrique nos contó la primera anécdota. Pero yo quiero comenzar, Daniel,
okay,
diciéndote cuál es el robo más grande que existe en la faz de la Tierra. No hay robo más grande que ese.
Yo creo que el del corazón.
O no.
Sea, cuando te... Cuando te roban el corazón siempre es fuerte, Sebas. Hay uno más grande.
No se acerca al peor robo que te voy a decir. El peor robo que existe en el planeta Tierra se llama Ovomaltina de Tubito. Es el peor robo.
Claro, no, es que ya tú te estás yendo, claro, tú te estás yendo a los robos institucionalizados y que permitimos como sociedad. Claro. O sea, el tubo Ovomaltina, las papas, o sea, el fraude generalizado hecho institución. Que es como, ¿hasta cuándo?
Es un fraude, o sea, marico.
¿Hasta cuándo? O sea, y aquí no me voy a hacer una reflexión. Claro que no íbamos a ir hasta Miraflores. Si antes no íbamos primero hasta la tienda de Ovomaltina y le decíamos a esa gente, llena el maldito tubito completo. Obviamente iban a gritar.
Llena el maldito tubito completo, porque aparte es tan bueno. Porque es que este es lo que pasa, que la Ovomaltina es tan buena que uno igual la compra sabiendo que te vas a, que por un momento te va a entrar aire. Lo peor es que uno comienza y uno dice, esto es lo mejor del mundo. Viene el aire y uno dice, ah, maldita sea, otra vez. Lo había olvidado por su delicioso sabor, sí, hace 5 segundos.
Pero
estoy harto del aire.
Mira esto, que además no sé por qué uno lo olvida. O sea, siempre el aire te agarra de sorpresa.
Siempre te agarra y que maldita sea, ¿verdad? Que esto tiene aire. O sea, yo nunca he comprado un tubo Martina diciendo, bueno, ni modo. Es tan buena que me tocará. No, es como que esta vez, es como comprar un Kino y que esta vez sí.
Esta
vez sí viene sin aire.
Para la gente que nada, que nos ve con sus parejas, que si de otro lado, Ovomaltina era como un tubito como de este tamaño, naranja, que traía como, era chocolate con sabor a malta, ¿no?
Una crema chocolatada.
Malteada.
Sí, una crema de chocolate.
Pero malteada.
Malteada.
Porque eso uno se lo olvida. Nosotros
no sé cuál es la diferencia, pero era malteada, divina, eso sí.
Bueno, la diferencia es como, es más hacia, o sea, el Ovomaltina es más hacia el lado de Rico Mal, que es chocolate con malta. A nosotros nos gustan full los chocolates malteados. De hecho, somos gran...
Definitivamente somos...
Somos gran fan de la malta.
Somos gente malteada.
Somos gente...
Sí.
Y
es así.
Obviamente tenía un sabor. Esto venía lleno de aire como las papas... Es el mismo ejemplo de las Lay's, las Ruffles, las... Todas esas papas que también vienen con una cantidad de aire que es como... Esto debería decir en el empaque. O tienen que hacer algo para que uno no se sienta estafado. Porque yo entiendo. Mira esto. Ya yo le he metido cabeza.
Date con todo.
Mira esto, yo le he metido cabeza. Y yo digo, claro, quizás necesitas ese aire para mantener las papas. Porque nunca has pensado esto. El que hace las papas. Revisando los mensajes. O sea, viendo este episodio y diciendo, ah, sí, sí, Sebas. Pero el aire en el tubito permite que el chocolate se mantenga en una temperatura ideal que hace que tú te lo puedas disfrutar. Fino, mi pana, pero entonces pon en la maldita descripción que haya aire. ¡Hazlo!
Claro.
¿Te acuerdas?
Claro, porque es como una pasta de dientes. Pero me vas a decir, la pasta de dientes no trae aire. Tú me vas a perdonar. De hecho, la pasta de dientes tiene una especie de cálculo antimateria que cuando pareciera que ya no queda más pasta de dientes, tú espachurras y sale más pasta de dientes. ¿Por qué no aprenden algo un poquito de la Colgate? De la Procter & Gamble, de Colgate, de la compañía Colgate. Aprender algo un poquito de esa gente. Todo un reclamo directamente para ustedes, gente de la Ovomaltina. Pero sí, Dani, ese me parece. Ya dicho esto, podemos hablar de robos, ya que habiéndonos quitado la preocupación de hablar del peor robo de todo.
Yo aquí te quiero preguntar de una vez, ya hablaste del gran robo, pero quiero... Cuéntame alguna vez de un robo. ¿Cómo es Sebas en robo? O sea, ¿cómo es la actitud? ¿Cómo es la actitud?
A mí me han robado pocas veces.
Mira esto. Es...
Canalla, gallina.
O sea, porque yo creo... esto una vez lo vi, creo que fue en la... En el Caballero de la Noche. Que es el guasón diciéndole... Uno conoce a la gente cuando está a punto de morir. Y uno en ese momento... O sea, en ese momento, cuando estás cerca de la muerte, con el arma apuntándote, Sebastián... Es que es el Sebas valiente, el Sebas que intenta hablar, el Sebas que intenta enamorar. ¿Cómo es ese Sebas frente al robo, a mano armada?
Yo te voy a contar la historia de mi primer... Yo les voy a contar la historia de mi primer robo. Era un día de agosto, o sea, estamos hablando de ese tiempo antes de entrar a clase. Iba a empezar quinto año de bachillerato. Estaba pasando de cuarto a quinto año de bachillerato. Entonces imagínate, ya yo me sentía adulto, ¿no?
No. Pero el Sebitas camisa beige... Con suétercito arriba. Yo te imagino con suéter. O suétercito.
Sí, bueno, y aparte yo vengo de Mérida, que es una ciudad donde el suéter es importantísimo tenerlo puesto. Pero escucha, escucha, esto estaba en esas vacaciones. Un amigo del colegio siempre era famoso porque iban siempre muchas primas a visitarlo en agosto. Muchas primas. Era el pana de las primas.
Ok.
Y bueno, tú sabes que en bachillerato eso es un buen plan.
Ok, ok.
No, no lo va a negar, era un buen plan siempre visitarlo en agosto porque habían siempre primas de Puerto Ordaz, habían primas hasta de Miami, era muy.
Qué bien, qué bien.
Era divertido.
Ese primo era como un proxeneta entonces.
En cierta manera, pero por alguna razón en su familia, aquí podemos hablar un poquito de medicina o de genética, lo que quieran, pero él era el único varón y tenía muchas primas, era como que todos sus tíos y sus tías tenían nada más hembras y él era el único, de hecho él tenía una hermana, o sea, era como el único.
Claro, era como si le salía un hombre a las Amazonas.
Exactamente.
Era el único dentro de ese universo. Él dije, bueno, soy yo, el primo Juan Carlos y está Galgadot, está todo un pueblo.
Era el único. Entonces, bueno, ya acabándose esas vacaciones, okay, las primas se van, entonces decidimos hacerle una despedida. Pero entonces dijimos, vamos para un bar, pero todos éramos menores de edad. Se habían pocas opciones de bar donde podíamos entrar. El único bar donde podíamos entrar era uno en Mérida que se llamaba como Agualuna, ya por el nombre. Que quedaba en el Centro Comercial Viaducto. Okay. Centro Comercial Viaducto.
Ok, ok. Agualuna.
Obviamente, era la despedida de las primas. Entonces, te imaginas, Sebastián se puso sus mejores pinticas. Me puse una chaqueta que mi mamá me había comprado meses antes. Una chaqueta de esas pavas que la usaba tampoco porque es que la quería mucho. Era, no quiero gastar esta chaqueta. Okay. Era la chaqueta.
Marido. Que ya casi...
Vamos,
que ya tata. casi cuando uno le cree el misticismo a la ropa de que con esta chaqueta no fallo. Pero es porque solo lo usaste los días que sabías que no ibas a fallar.
Claro.
O sea, ya la chaqueta...
Claro. Que
la chaqueta ya tenía
versión,
poder.
En versión... Ajá, Dani. Es esa chaqueta okay, que en versión de bachillerato no es cuando te la pones y tú dices, hoy cojo, sino dices, hoy me doy los besos. Porque cuando uno está en bachillerato
Ok. Era la chaqueta donde Cevita ha ido a besar ese día.
Claro, yo decía, hoy me doy los besos con esta chaqueta. Okay. Bueno, marico, aparte que había una prima que me gustaba mucho y vaina, entonces era como que la despedida. Pasamos la despedida, mira, pasó muy gratamente, la chaqueta cumplió con su misión,
okay.
Me di los besos, esa chaqueta fue como que hoy vestí a Sebastián para lo que salió.
Ok, ahora
ya marico, se fue todo el mundo, como todos
ya
eran...
Ya va. Para poner en contexto, era un Sebastián triunfador. O sea, tú me estás vendiendo esta historia donde vemos al
cuando
héroe...
Cuando Sebastián tenía esa chaqueta, sí.
O sea, pero vemos al héroe... teniendo una buena noche, una buena despedida, está vestido bello, inmejorable, claro, ese Sebastián no sabía lo que le podía venir después de emigración, nada, ese Sebastián era feliz.
Estaba en mi pick, vale. Claro, ese Sebastián pensaba que iba a ser CEO a los 23 años, me explico.
Claro, y a los 30, claro. Y a los 30 listo, a las 30 eutanasia, a los 30 se acabó. Sí.
Exactamente.
Ok.
Entonces, bueno, como la mayoría eran menores de edad, a muchos los dejaron ir para allá, pero los buscaron los papás, incluyendo al grupo de las primas.
Okay.
Fueron, buscaron a las primas, tal. Al final nos quedamos nada más dos amigos del colegio, que Abraham, Carlos Luis y yo, nos quedamos los tres, ¿no?
Okay.
Acabamos, nos tomamos como una cervecita más y dijimos, vamos para abajo, nos fumamos un cigarrito y nos vamos para la casa.
Ok.
Listo, ese es el plan. Bajamos, entonces nos... estamos como en la plazuela del Centro Comercial de Adultos.
No, mira esto. Tenga plazuela ya me empieza, ya es un indicio de malas noticias.
O sea, pero había gente.
Óyeme. No quiero sonar con esto prejuicioso, pero voy acá. La plazuela es un lugar donde te roban a juro, Sebastián. La plazuela. Yo vivía en Plaza Venezuela y era peligroso. Imagínate si hubiese sido la Plaza Suela Venezuela. Era.
La Plazuela Venezuela.
Era 10 veces más peligroso. O sea, tenías que ver las señales también. Ok, sigue.
Ay, marico, es verdad. Nada, marico, nos sentamos. Sacamos un cigarrito cada uno.
No, pero tres pollitos. Es que los estoy viendo, me están
provocando
robarlos.
Tres carajitos que están pasando. Claro, tres niños.
Ok.
Entonces, al frente hay como un grupo de chamos bebiendo y riéndose que se veían adultos.
Como si nosotros estuviésemos bebiendo.
Entonces se nos acerca uno. Claro, se nos acerca uno de esos chamos y dice, mira, tiene un cigarro ahí que nos regale. Entonces uno de los panas míos como que sí, dale, toma. Y en eso llega otro y se hace así con la típica alzada de franela. Me dicen, los celulares ahí pues. De una vez, pero eso fue sin calentamiento, fue los celulares ahí pues.
No, pero está bien.
Nosotros como que, no, pana, no sé qué. Claro, entonces nosotros de una vez le damos los celulares, ¿no? Los bichos como que, bueno, la plata. Nosotros como que, no, pero es que, para ver, tal. Entonces como que, para ver, nos empezó a revisar los bolsillos, nos sacó la plata,
todo. No me digas esto. No, no quiero saber la el próximo pedido. No, Cevita, no.
Sí, uno me mira directamente y me dice... Dame la chaqueta ahí, pues.
No, Seba. No, Seba. La chaqueta.
Claro que yo ante todo, de hecho, imagínate lo que yo había sido colaborador con los malandros, que yo, incluso cuando me piden la plata, le doy la plata en los bolsillos y le muestro que en la cartera no tenía la plata, sino que yo la plata la tenía en los bolsillos y le digo, mira, aquí no hay plata. Le digo, ah, bueno, dale, se guárdate la cartera. La chaqueta. Cuando me da la chaqueta, yo ahí sí dije como que, coño, no, la chaqueta no. Pero es que no había terminado de decir esa frase cuando, puf. ¡Pah! O sea, la buena bofetón. ¡Tá! ¡Cállate la jeta, chico! ¡Dame no, esa mierda! De una vez, marico.
¡No, Sebas! ¡En la cara, claro! Pero Sebas también, o sea...
¡Cachetada, carajito! ¡Me carajitearon!
¡Claro! ¿Qué estás hablando ahí que la chaqueta? No, chicos, si el que estoy armado soy yo.
¡Claro! Me quito mi chaqueta, se la doy... El bicho se la pone
y te da los cierra, y te da los besos, porque así era la chaqueta. te besó y tú
fue
dijiste
lo que le faltó.
Y tú dijiste,
no,
bueno,
él se dio los besos ese día.
Claro, él la juro besó ese
él
día.
Se dio los besos. Porque aparte tú sabes cuando se hacen como las hostias, se pone la chaqueta, ta, se la cierra, se hace como su nada, se acomoda como que las manguitas, hace así, mira al otro pana y el otro pana le dice, "Ta de pinga." Y honestamente tengo que decir, Daniel,
okay.
Y yo creo que ya lo he dicho en este podcast alguna vez brevemente, creo que alguna vez hablé de esto, pero le quedaba bien.
¿Sí le quedaba bien?
¿Le quedaba bien? Claro, porque era un chamo más adulto, con más cuerpito, más papeado. Le quedaba fenomenal. ¿Sabes qué? Al malandro le quedaba fenomenal mi chaqueta, tengo que decirlo, Daniel, fenomenal.
Ah, Cevita. Chavito, esto me da una cosa.
Y bueno, ahí nos dijeron, párense, caminen para allá. Nos hicieron caminar. Y nos siéntense ahí, no se van hasta que... Y no se muevan. Claro, típico que te quedas ahí sentado un rato y dices, yo creo que ya se fueron.
Y
bueno, ahí nos fuimos. Y aprendimos por las malas que no estamos preparados para el mundo de los adultos.
No, Chavito, es que... Ay, el robo. ¿Sabes qué? Yo, ese me parece uno de los más indignos siempre, el robo de ropa. Es muy duro.
El robo de ropa es duro. El robo de ropa es duro.
A mí no me ha pasado, pero siempre me ha parecido indigno. Y se lo hicieron un pan una vez en el liceo también, que él me contó. Yo decía, oye, este cuento es indigno porque eso, te están quitando algo que llevas puesto. Es raro. Cuando estaba de moda, al menos en Caracas hubo una moda fuerte, donde robaban las gorras.
No, bueno, eso fue, sí, eso fue yo creo que nacional.
Claro, pero entonces la gorra.
En Mérida hacían a veces que estabas en la buceta y te metían la mano desde afuera por la ventana y piraban. Y ya uno dentro de la buceta y que, ¡oh! Ay, Dios mío, qué difícil.
No, que el problema que te roben, bueno, aquí desbloqueaste otro robo. El problema que te roben cuando vas en el autobús es que luego es la pena de que todo el mundo vio que te robaron. O sea, yo creo que... O sea,
claro, el resto del trayecto vas como dando lástima.
Claro, el resto del trayecto ves las miradas del colector y que no, ese chamo fue el que le robaron la gorra. Que además entonces tampoco puedes echar la culpa al conductor porque fue desde afuera, nadie se montó, él no dejó montar a nadie. Es tu culpa por estar mirando por la ventana a huevonear.
No, y tampoco es tu culpa. Ey, es culpa del sistema de seguridad, pero sí, no hay nadie a quien culpar ahí. No, claro. No hay nada que hacer.
Pero eso, se lleva tu gorra. Y la gorra es eso, es de tumbada de... Dame la gorra, chico. Y ya ahí te quedas con tu pelito.
Y además es como robo rápido.
Te deja como desnudo, es raro, es muy feo.
No, y te deja muy susceptible, porque aparte es que No te das cuenta sino hasta que pasó. ¿Me explico?
Sí, bueno, pero en general ese es como el sentimiento la sensación de vacío justo el instante después del robo es muy densa. O sea,
Sí, es muy denso.
quedas como con un vacío en todo. Es como, ¿por qué me robaron? Si yo trabajé por esto. O sea, ¿por qué? Porque quiero una explicación. Quiero hablar con este ciudadano y me diga qué le hacía falta a mi chaqueta. O sea, quedas profundamente.
Tenía frío, coño, dime si tienes frío, pídeme la
Claro,
prestada.
dime que te abrace. O sea, ¿qué era? ¿Cuál es el problema real? ¿Quieres que hable con mamá? Voy a la casa. O sea, te ayudo de alguna manera. Pero no me hagas esto. No me robes y me
Claro,
dejes.
de pronto esta chaqueta no, pero te puedo prestar otra, te puedo dar otra si quieres.
Seguida, una pregunta. ¿Cómo era la chaqueta? Descríbemela. ¿La recuerdas?
Era una chaqueta medio estilo cortaviento, era como futbolista, era, tú sabes que yo tengo fetiche por la indumentaria estilo equipo de Inglaterra.
Okay. Uy. Cuellito. Era el
Entonces
cuellito.
era como,
Era hasta cuellito largo.
era cuellito que se subía, claro, era cuellito hasta aquí,
Claro.
tal, tenía como unas, entonces era hombro,
Uy,
pero era muy futbolista.
te sentías europeo. Cuando te la ponías, te sentías pandillero de Europa.
Me sentía europeo. Claro, entonces tenía como su... era una buena chaqueta, era una buena chaqueta. Pero sí me queda, no me queda tan bien como el malandro, marico. Marico, pues es la verdad, tengo que decirlo, malandro, te queda divina. Espero que te hayas dado bastante los besos de
Sebas,
ese día. Ay, Dani, ¿qué
creo que en
tal? ¿Ah?
esto voy a gritar, pero te lo anuncio porque creo que voy a hacer un grito de silencio. Ponte la mano en el corazón,
Suéltalo.
por esa chaqueta y por todos esos objetos que amamos y alguna vez nos fueron robados. Incluye el corazón. Voy con grito en silencio.
Uf, sí me lo han robado.
Cevita,
Ese soy yo.
yo creo que es momento, lo dejé para esta parte que ya llevamos un rato hablando y porque sé que quizás te da pena, pero Cevita ha robado algo alguna vez. Así sea estúpido. Quiero que hagas una revisión en tu pasado y digas, coño, alguna vez me he robado algo. ¿Alguna vez
No,
he
objeto que
realizado
ya re.
un hurto?
Bueno, quizá botellas en fiestas. Tú sabes cuando
Ok,
uno va para otra fiesta.
pero eso, pero
Esas
sí.
botellitas. Ok.
Es un
Sí. ¡Me
robo.
declaro culpable!
Ok, es un robo.
Es un robo, es un robo, es un robo. Ese tipo de robo sí lo he hecho, sí.
Uy, yo ni siquiera había contado ese, pero eso sí, claro que lo he hecho. Uno llegaste con canelita y
No,
saliste
claro, lo he hecho contigo antes de que te lave las manos.
bucana. Y que fuimos criminales los dos. Coño, pero yo creo que ese. Igual también ese era una. Eso es bien adolescente. O sea, ya yo no lo haría.
Nah, tampoco. Ahorita a esta altura, no, 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 no lo
O sea, sí
haría. No lo
cambio.
haría.
También era como
No.
la cantidad de dinero que uno maneja cuando está niño. En las fiestas empieza uno que se va a acabar el alcohol. Te da como una ansiedad. Ahorita se acaba el alcohol y más bien digo, ah, me voy a acostar temprano y ya. No pasa nada.
Sí, es verdad, es verdad. Quizás un par de veces me robé unos cigarros de algún escritorio. ¿Sabes? Algún compañero que fuma y no está por ahí.
Qué vigilante de edificio.
También hace muchos años.
Y que un cigarro que consiguió por ahí mande.
Marico, pero no, pero no recuerdo. Sí recuerdo como una etapa que le dio por ser bandoleros a amigos, a mis amigos de la universidad. Yo no participé mucho.
Pero
Yo no participé mucho que les dio
bandolero.
que por robarse que si sí, el cuadro de un hotel.
Ah, a mí me dio
Ese
esa.
tipo de cosas.
Yo
Por ahí
tuve
les dio a
esa.
mis amigos de la universidad.
Yo tuve esa.
No, yo.
Me
No,
gustaba
no. Yo no llegué a ese punto.
con
Sí
uno.
llegué a medio sabotear algunas cosas, pero no voy a contar cosas ilegales aquí.
No, pero este es un espacio abierto. De un amigo y ya.
Sí,
No,
pregúntale a la CIA. Pregúntale a la
no.
CIA que ve este podcast.
Escriban acá abajo si alguno de la CIA. Si alguien de la CIA nos está viendo. Sebas, no, yo
Un saludo a
creo.
todos
A
nuestros
mí.
amigos de la CIA.
A mí esa etapa juvenil me dio.
Ah.
Esa etapa juvenil me dio la de.
Okay.
La de robar. Robábamos, era como artículos que, era, que no sabíamos dónde conseguir en locales. Sea, yo llegué a tener en mi casa.
Okay, que
Yo tenía
si
hieleras, era lo mío.
adornos de discoteca.
Lo mío eran hieleras. Y en mi casa en algún momento hubo la hielera como de bodas, plateadita, ¿sabes? Chiquitica. Como más. ¿Sabes cuál es? La que es como pequeñita clásica.
Es bien elegante, sí.
Tenía esa.
Claro.
Tuve una. No me siento orgulloso, ojo, porque también la gente que. Mira cómo Daniel lo cuenta. No, no, estoy contando unas anécdotas del pasado. Una vez me trae.
Comediante venezolano admite que le gusta robar.
Ajá, pero agarré una de Red Bull. Era azul como de acrílico y decía Red Bull, Sebastián. Era un palazo de botella. Era un palazo de botella y yo no recuerdo. Era en el momento en el que en la isla de Margarita no te dejaban como rumbear hasta tan tarde en Semana Santa. Pusieron una regla que era que yo vine a rumbear para acá, ¿por qué haces esto? Y
Sí, pero eso fue como en todo el país.
teníamos todas las botellas en la hielera y yo dije, oye, si me voy a ir temprano alguien me tiene que pagar esto. Y agarré la hielera y salí. Y salí como tranquilo, traté de no llamar la atención y se fue la hielera, Sebastián. Hielera duró años en mi casa, era un souvenir indescriptible. Esa hielera sí, sí me trajo recuerdos.
Has robado chistes.
No, no he robado chistes. Nunca he robado chistes.
Tomado prestado.
No, 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 es que no me gusta porque después me hace sentir muy mal a mí.
Uy, se siente horrible. Yo una vez estuve en una situación, voy a contar esto. Estaba un show que Daniel también fue, pero fuimos en dos lotes distintos. Yo viajé con Luis Álamo, Daniel viajó con Sampins. Era un show en un bar bastante shady en Maracay que nos llevaron en dos funciones distintas, que nos buscaba como una camioneta blindada por alguna razón en la casa y nos llevaba hasta Maracay. Fue
Sí.
ese show, llegó ese show y todo el mundo era muy. Un estereotipo de la gente que usualmente no tiende a ser buen consumidor de mi stand-up históricamente. Que ya uno más o menos lo sabe. ¿Tú sabes quiénes son los que me ven a mí y dicen, este es un flaquito todo mierdero? Que la de ella que va a
Claro,
venir a echar chiste
claro.
aquí. Aparte que era un bar como de bichos, tú sabes, como muy. Tú sabes, oh, como había mucho dinero y como que les gustaba una vaina muy. Había que llevarles a alguien más.
Había mucho
Un poco
cacique
folclórico.
en
Llego yo a contarles.
mocasines. Mucho cacique en mocasines.
Había mucho, casi que mucha camisa muy abierta hasta aquí. Me explico, bicho con la novia aquí, como con la. O sea, me explico, ta.
Era shady.
Y marico,
Era
bueno, hice mi
cuando.
presentación, no me fue muy bien.
Es que ese show, uno no sabía qué iba. Es cuando uno conseguimos un
No, uno no
show
sabía qué iba,
y
marico.
llegabas a ese bar y Erique, pero yo qué hago aquí. No joda.
Marico, y estoy yo 20 minutos dándole, y marico, y las risitas. Eran contadas, marico. Y de pronto bajo una situación, un chiste, como que una situación me hizo salir con un chiste de Daniel Pistola. Ya no recuerdo exactamente cuál fue el
Te
chiste,
lanzaste
pero conté
chiste.
como un pedacito, conté, o sea, no fue así porque marico, me van a forrar a plomo estos tipos de este bar. Van a sentir que los
Mira
robé,
esto, es
aparte
primera vez
estaba
que estás
cobrando
diciendo esto en voz
carísimo
alta.
yo.
Es primera vez que dices esto en voz alta.
Sí.
Ok, no, yo quiero valiente.
No.
No, 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 no. Es valiente porque yo sé lo mal que te has sentido, yo sé lo bien que te estás sintiendo ahorita que soltaste esto, qué bien que lo dijiste con nombre, con apellido, que además sé que no lo vas a volver a hacer, yo lo sé.
No, más nunca lo hice, ojo, más nunca lo hice. Y tampoco conté el chiste largo, completo, exactamente igual, sino conté un pedacitico. Y después, cuando me bajé, lo que sí le dije a mi compañero Luis Álamo fue: ese chiste sí no es mío. O sea, cuando estábamos hablando, como que marico, y este chiste tal, yo que no, pero ese chiste no es mío. Yo, como que, ah, ok, después se montó él y a él le fue un poco mejor que a mí. Pero en general, esa noche lo que pasa es que fue pésimo el show. Fue pésimo el show. Y aparte habíamos cobrado muchísimo. Entonces imagínate esa culpa yo en tarima sin dar risa. Y fue como que bro, lo vomité. Se me salió un chiste de Daniel Pistola. Daniel Pistola, si me estás viendo, coño, hermano, un abrazo primero. Tú sabes que yo te tengo mucho
Gran
cariño,
fan,
gran
gran
aprecio. No
fan.
recuerdo exactamente el chiste. Gran fan, marico. De hecho, yo me acuerdo las primeras veces que hice stand-up, tú estabas ahí y siempre fuiste un tipo muy de pinga conmigo en el escenario. Siempre me diste la mano, me saludaste, me diste feedback. Y pero, marico, la culpa es horrible. No, la culpa por robar chistes es horrible. Es horrible, marico, es horrible. Sí. Pero bueno, Dani,
aquí es horrible, esta historia. Y aquí, se lo digo aquí a la gente que, nos, que de repente no sabe tantas cosas de adentro de hacer stand-up, que hay un... que es raro cuando uno veía gente robando chistes, que hay gente que los roba diciendo el nombre, que creen que porque decir eso ya no es robo.
¿Sabes? Lo citan. Claro, lo citan. Se montan en la tarima y dicen, bueno, como diría el Conde del Guácharo, y hablan 10 minutos de un chiste.
Todo el chiste del Conde del Guácharo. Esa... pero también a la gente la ve apenas en la premisa del cuento, dice, como diría el profesor Briseño, 10 minutos de chiste. Así no era como diría, era como se hubiese traído Briseño.
Eso, sí, marico, es muy duro. Eso, es muy duro, pero bueno, memes nunca he robado. Tweets tampoco. De hecho, cuando tengo un tweet muy parecido a otra persona y me doy cuenta, si yo veo que lo hice antes... no, lo dejo. Si veo, así la otra persona haya tenido más replies o más interacción.
Okay.
Pero si yo lo hice antes, lo dejo. Me ha pasado que tengo un tweet parecido al de otra persona, pero honestamente le llegué, o sea, lo hice yo, vi el de la otra persona tiempo después, pero esa persona lo hizo antes, igual lo dejo. Okay. Digo, bueno, fue mala leche, no. Pero yo estoy con...
entonces, en este ejemplo que me estás diciendo, nunca lo borras.
Diste sí, lo borro a veces.
Diste dos casos en los que la solución fue la misma. Entonces, siempre haces lo mismo.
Es verdad, Dani, perdón. No me merezco. Me merecí perder esa chaqueta.
Yo creo, yo... no, chistes... no, Cheva, chistes nunca he robado. No. Es que me carcome por dentro. O sea, me empiezo a sentir mal.
No, es que sí carcome.
O sea, consciente.
Pero
no.
Ni siquiera esa noche en Farmatodo donde nadie se rió, Dani. Daniel tiene un capítulo de su vida que se llama Una noche en Farmatodo donde nadie se rió.
No.
Por Daniel Enrique.
No. Es que, bueno, ya lo dijiste, lo voy a contar a la gente. Este ni siquiera es... bueno, esta... podría no ser una historia de robo, pero ¿sabes qué?
Sí fue una historia... No, tú robaste a los tipos que te contrataron.
No. Al contrario, me robaron el alma a mí. Quizás mi carrera se vio truncada después de esa presentación. Esa gente me robó el corazón, Seba. O sea, esa gente sí me dio. Era un show. Nos contrataron Nadia María y a mí. Es que lo estaba recordando hace poco. Por eso tengo los detalles frescos. Nos contrataron para un show en Farmatodo. El show era para el personal... cuando uno tiene personal, le dicen personal obrero a los cargos no necesariamente obreros. O sea, personal de limpieza, chofer. O sea, era un show que estaba más centrado para abajo. Y era del Día del Padre. Entonces eran puros hombres. Y en ese momento le dicen, o sea, cuando van a contratar a los comediantes, le dicen, oye, tráete dos bichos calle. Porque aquí no quieren chistecitos de una línea. No quieren Chucho Roldán. Tráeme dos personas que estén un pelín más de calle. O sea, bueno, tengo a Nadia y Nadia dice, bueno, déjame llevarme a Dani. Nos vamos los dos. Primero, ellos empezaron a beber, tenían como 3 horas de cerveza barra libre. Polarcita.
Ya por ahí ya, ¿para qué vas a hacer el show? Ya los bichos ya los que están estripeando.
Claro.
Es una banda de salsa.
Porque esta es la locura de cuando organizas una fiesta que dice, sí, la gente no quiere oír comediantes ahí. También era un show bien pagado. Mira esto. Estaba todo lleno. Ya los decibeles de ruido eran decibeles de que ya daba culillo montarse. O sea, quizás el Conde del Guacho...
de que no iban a pararle bolas a nadie hablando.
A menos de que fueras el Conde. O sea, tenías que ser alguien gigante.
Bueno, claro. Ajá. Claro.
Bueno, la tarima estaba demasiado alejada de la gente y no la estaban usando. Entonces tú te tenías que... no había tarima, te tenías que presentar abajo, a la altura. Que esto ya crea una sensación como de... no sé, una sensación que la gente, así no lo sepa y no lo conscientice, ya te da como falta de profesionalidad. Esto no es un show, esto es un tipo parado. Entonces, un tipo en tarima es un artista. Un tipo abajo es, este tipo tiene un micrófono y está hablándome unas locuras acá. Entonces mira esto, vino. Canción llanera de una tipa que la partió, que era como una Scarlett de Linares. Este. Valiente, y la gente, los hombres, no jodas, era más buena, qué vaina, más buena, gritaban. De repente se sube el animador y dice, señores, hoy que es el día del padre en Farmatodo, para ustedes, las garotas, no, no las garotas, eran las vaina danza árabe que hizo show con espada, Sebas. Show con espada, se puso la espada en el hueso de la cadera.
Que yo decía, claro, con todos los jugueticos de lo que amerita un show de danza árabe.
Cuando yo vi la danza árabe, yo decía, no, yo no tengo ningún chiste ni ninguna habilidad que supere la espada en la cadera para este público. O sea, es que no quieren verme a mí. Qué desgraciado. Después de la danza...
Pero es que es horrible, marica.
Después,
no, que
ya te entiendo. Ya después te entiendo. De la danza árabe, donde ellos quedaron, donde casi estaban lanzando billetes... Me tocó a mí subirme sin banda, sin nada, en el piso, que no era subirme porque no había tarima, yo con un micrófono frente a todo el personal de Farmatodo. Y empecé yo y que, bueno, ¿quiénes de acá son padres como yo? Luchi, que, marico, yo tuve a mi hijo a los 9, gafo. O sea, era como que no tenía ningún valor, Sebastián. Empezaron a gritarme, yo empecé como a rebotarme y empecé a interactuar, pero toda una velocidad que tú no tienes ni idea la velocidad. No sé qué pasó. Y le dije, ¿qué? ¿Tú quieres que baile danza árabe? Ponme música danza árabe. O sea, ya me fui, dije yo. Y empecé a bailarle danza árabe a un gordo. O sea, la perdí. Y estos fueron 6 minutos. 6 minutos en los que yo bailé danza árabe y todo. Terminé danza árabe. Yo dije, yo no tengo más nada que la danza árabe. No tengo además la... Ahí me di cuenta y dije, Dani, todavía no estamos en este punto de la carrera en el que tú podías con esto. Dije, buenas noches, muchas gracias. Me fui a sentar derrotado a una mesita que estaba al lado donde me seguían viendo. Es que me seguían viendo.
A sacar el celular a mirarlo como disimulando ahí.
Claro, ni tenía renta. O sea, a borrar fotos, déjame limpiar el carrete. Eso es lo que voy a hacer ahorita después de esta pena que pasé. Y yo creo que ese show me robó parte de mi corazón, porque
del alma.
No, llegas a la casa y siempre está lo de no, el público no siempre, o sea, nunca es culpa del público, es tuya, y empiezas a torturarte y que pero qué falló, y que bueno, qué falló, que vine después de la tipa de la danza árabe, eso fue lo que falló, y las 2 horas de cerveza obviamente falló.
Daniel,
no, Sebastián, me pusiste en esta
mira esto. Este episodio ha estado tenso, gente. Quiero mira que esto. Sepan que ha estado... Sebas, ha tenido adrenalina,
¿Sabes qué pasaba? Dime. Cuando yo me regresé así a la mesa, yo decía, no hay manera corporal en que yo pueda ocultar el brillo de los ojos cuando está a punto de llorar. O sea, ¿sabes? Claro. Ojo brilloso.
La cara picado, lo que se conoce como no, la cara picado, la cara que no estoy bien.
No, ojalá fuera la cara de picado. Era la cara de...
Cara oye, de voz quebrada.
Ajá, cara de que si digo una palabra, o sea, si alguien me dice, ¿cómo te fue? Quiebro y rompo.
Se te sale un gallo y empieza a llorar. ¡Se quiere todo, bicho!
Sebastián, y no podía llorar enfrente, o sea, enfrente de él, fue muy duro. No sé por qué me hiciste recordar esta anécdota tan dura en mi vida.
No, porque nuestro público se merece conocer estas historias para que vean que, bueno, que en el mundo hay de todo, gente. Y cuenten esos momentos en los que han sentido que les han robado el alma. ¿Sabes qué momento yo sentí que me robaron el alma? Yo trabajaba en una fábrica, Dani.
Ok.
Y en esa fábrica hacíamos burda de horas extras. Tengo que admitir que nos pagaban bien las horas extras, pero era una fábrica que estábamos hasta las 12 de la noche, 11 de la noche, bastante habitualmente.
Okay.
Y yo me acuerdo una vez, marico, teníamos como 4 días haciendo un proyecto y estábamos muy mamados, marico, y el jefe nos dice, ¿saben qué necesitan ustedes? Ustedes necesitan descansar. Vamos afuera al kiosco y descansamos un rato y tal. Todo ok, perfecto. Llegó el jefe, se compró una malta, un chistri, se puso a comer él su malta y su chistri. Nosotros dijimos, pensamos que nos ibas a brindar una merienda, pero está bien, señor jefe. Se comió su maldito sushi tree. Marico, pero te estoy diciendo como en 3 minutos. Fue como que el bicho dijo, tengo que comer esto lo más rápido posible. Se terminó y dijo, bueno, listo, se acabó la merienda. Y empezó a caminar por la oficina y todos, o sea, no vimos ni terminó de
Y
comprar. Ahí yo
ninguno.
sentí que me robaron el alma.
Y ninguno se compró nada.
No, claro, sí estábamos, pero te estoy diciendo que yo estaba abriéndome como mi cococete y ya el bicho estaba terminando de comer y fue como que, bueno, listo, se acabó el receso. Y aparte estábamos pollos, era el primer trabajo de todos nosotros. Aparte que me acuerdo que eso empezó porque uno de los panas tenía el ojo así, como el ojo tenía como un tic loquísimo. El tipo le dice, claro, es que tiene la vista
Como,
muy
como Tom.
cansada, tenemos mucho rato en las computadoras.
Ok, el ojo como Tom York. El de Radiohead.
Marico, claro, y él dice, no, a estos chamos hay que darle un receso, y el receso fue como de 10 minutos, marico, una
Ay, no,
locura,
qué
una
peca.
locura. Pero
Qué.
bueno, Dani, para que tú veas las cosas, bueno, las
Sí.
vicisitudes de la vida, pero...
No, y para que la gente entienda, uno que uno lo han robado de muchas maneras. No solo la violenta clásica, uno, y dos, yo creo que de acá se deben llevar la enseñanza que si son jefes, uno, nunca lleven comediantes a un evento de Navidad de Farmatodo.
Nah.
Y
Nah.
dos, el jefe tiene que tener mucho cuidado en el uso de las palabras de vengan, vamos al kiosco. Porque tácitamente estás invitando. O sea, estás invitando. O sea, tienes que dejarlo muy
Claro,
claro.
marico.
Desde la premisa. Es que es distinto decir, yo voy al kiosco, los que quieran vienen, tienen un rato libre. Es distinto. Tú dices, ah, él va al kiosco, si quiero voy.
Claro.
Pero no vengan, vamos al kiosco a hacer
Claro.
un receso. Eso implica, oye, por fin un agasajo al personal.
¿Qué? Un agasajo, unas malticas. Coño, unas malticas y un raquete, y era todo lo que estamos pidiendo. Y que nos diera por lo menos 20 minutos para comernos la maltica y el raquete. Coño, es que los trabajos en la fábrica son duros, gente. Si hay alguien aquí que ha trabajado en una fábrica, entiende, marico. No es igual que una oficina, las fábricas.
Una
Por
pregunta.
eso son fábricas, Ani.
¿Y en las fábricas cuando termina la jornada laboral suena algo así como Sebas, hay que recordarle a la gente que. Pero hay que recordárselo, pero la verdad la gente, los abominables lo hacen full. Ponen algoritmo, que algoritmo a mí me parece una genialidad. O sea, siempre comenta. Yo estoy seguro que los que nos ven están suscritos. Le han dado la campanita, hay gente que nos escribe, nos oye en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, pero siempre hay que recordarlo porque es parte de la chamba. También hay que recordarle que estamos en Patreon. Esta semana yo subí una historia la semana antepasada, Sebas la pasada se grabó media hora hablando solo, que quedó bien bueno, yo lo vi. Que yo lo vi, después dije, ¿por qué yo no grabé esto con él? O sea, ¿para qué coño estoy viendo? Si lo hubiese visto en vivo, dije grabándolo. Eso fue lo que me pasó después. Dije que, ah, no, estoy viendo una media hora de Seba solo. Pero quedó
Claro,
bueno.
claro, claro. Este, no,
Quedó
esta
buena.
semana ahí se va sin sentido también, pero no sé si media hora, pero ahí se va sin sentido, ahí se va sin
Ok.
sentido.
Entonces, nada, bueno, por Patreon, igual como siempre, es para apoyar el proyecto. Es un monto bajo para nada más apoyarlo, pero por ahí estamos inventando cositas y los que son como unos
Claro.
conejillos, son como unos conejillos de India.
Son como unos conejillos de India. Y para la gente del Patreon, sí, porque para el Patreon tenemos, bueno, ahorita estos contenidos semanales, que son el rato sin sentido de videos, ya sea de Daniel, mío, y vamos con el Discord, nada más para los abominables del Patreon.
Qué feo. No me voy a
Bueno,
meter.
pero...
Y qué bien, qué desgracia. Estamos teniendo una discusión. No, cálmate, cálmate. Fue para descolocarte, te vi loco. Calma, no pasa nada. No pasa
No,
nada. Hay un
no, es como,
Discord.
es como, es como,
Hay un
es
di Va a
como,
haber
es
un
como,
Discord.
es como para, bueno, para darle valor al Patreon. Pero igual ustedes saben que nosotros somos full interactivos y full activos en las redes sociales donde estamos constantemente dándole likes y riéndonos de sus loqueras. ¿No te gustó? ¿Te gustó esa? Me hiciste sentir
Mira,
culpable, me hiciste
me
sentir como un
gustó.
ladrón.
Mira, te quería. No, vale, no, no, cálmate. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te iba a decir con esto del mismo tema? Yo amo, amo, pero amo las películas de robo. Soy súper fan. O sea, es que, y me gusta. O sea, me gusta el nivel de que me gusta como... O sea, me fascina cuando ves el objetivo. Rick and Morty tiene un episodio que se burlan completamente de esto porque es
Un
demasiado
episodio sobre
predecible.
eso.
Pero eso es lo divertido. Y el episodio lo hacen haciendo eso y siempre es divertido. O sea, la vaina es una fórmula que no falla. Es... Pones el conflicto a lo que quieres robar, armas el equipo. La parte del armar el equipo es vital en la película. Si no hay la arma del equipo...
Marico,
¡Ah!
en Ocean's Eleven es de mi parte favorita. Buscas que si a Brad
Mira esto,
Pitt,
¿y sabes
buscas
que
a
por
los
qué?
otros dos locos, el señor inversionista.
Pero ¿sabes
Siempre
qué me gusta a
importante tener un
mí de
inversionista.
Ocean
Dime.
Eleven? De Ocean Eleven, 12 y 13, ¿no? La 3, la 13. Bueno, Ocean, la 13. Las 3. O sea, pasa que cuando uno ve la primera película, que sin las de superhéroes, siempre el conflicto por el que se hace el superhéroe. Luego no lo vemos en la 2. Y por eso tienden a no ser tan buenas como la 1. Yo creo que en Ocean Eleven y las que siguieron, en la 2, ellos vuelven a armar el equipo. O sea, siempre pasa algo, que es como nos descubrieron. Hay que ir a buscar al equipo y ver cómo está. O sea, ellos
No, y hay que hacer el
siempre...
equipo ahora con los de la película, los que robaron en la película anterior, ahora son parte del equipo. Entonces siempre hay reclutamiento.
Ajá.
No, pero es impresionante, de hecho, hay una serie colombiana que está en Netflix de un robo de un banco que hubo aquí. La historia es como basada en los hechos de la vida real. Basada en
Okay.
hechos históricos. De un banco que roban en Santa Marta. Y marico, los primeros capítulos son la reclutadera. Tal cual.
Claro. O
Como que
sea,
necesitamos a un experto en bombas. Uy, esta puerta no se va a poder abrir. Necesitamos a un experto en cerraduras. Uy, ahora necesitamos un chofer. Un chofer es tan importante el chofer, Daniel. La gente no habla mucho, pero el chofer es muy
yo no sé
importante
si
en
es
un
tan
robo.
importante.
Ay, Daniel. Claro que es importantísimo. Dile eso a Toretto
No,
en
yo
la
que...
cara.
Claro, pero bueno, porque ellos hicieron su modelo donde los carros siempre sean importantes. Pero yo considero que un buen robo no deberías tener que escapar a toda velocidad en carro mientras te persiguen.
No, pero igual necesitas, pero ne si necesitas escapar. A lo mejor no necesitas escapar a toda velocidad. A lo mejor necesitas un buen camionero que te disimule muy bien la ruta. ¿Me explico?
Ok,
Y
pero
si
no
por
sé.
casualidad aparece una patrulla, toca escapar. Es que siempre hay que estar. Ves, Daniel, yo no puedo estar en un robo contigo con esa falta de conciencia que tienes sobre todas las situaciones no calculables. Porque tú calculas todo, pero lo que hace a un buen ladrón especialista es justamente saber calcular todas las variables no medibles.
No, vale, pero tú eres el. Yo ahorita te voy a decir, eres el profesor de la Casa de Papel en este momento.
La casa de papel es buena. Hay que aceptar que la casa de papel
Ahora,
no es una película de robo. Aunque ya ahorita es como, no sé de qué trata la casa de papel. Es
ya
como
la
de
casa.
amor y de cambiar el status quo mundial donde van a caer las grandes corporaciones porque basta de jodernos, ¿eh? Bancos, gobiernos, compañías, déjennos en paz porque nosotros los ciudadanos lo que queremos es alimentar a nuestras familias. ¡Qué mierda! La casa de papel se puso rarísimo.
Y que mira, fino todo esto, pero ustedes son una cuerda de ladrones que están robando el banco.
Y
O
Tokio
sea...
sigue siendo una estúpida, perdón, pero Tokio es una estúpida. Yo odio a Tokio. Mi personaje es que, marico, es justamente todo lo que no quieres en alguien que reclutas. Alguien que actúe por sus impulsos. No te sirve de
Claro.
ladrón. Viste,
Pero
Daniel,
también,
es que
¿sabes
lo que no
qué?
todo estudiado.
Sí, Sebas, pero ¿sabes qué pasa? Siempre la gente que actúa por impulso es la que te salva el robo al final. O sea, si la cosa se pone
Claro, porque es
realmente
la que es,
mala,
de verdad.
necesitas a alguien que actúe cuando no hay plan.
¡Oh!
Necesitas a un
Claro.
Tokio. Siempre necesitas una Tokio en el equipo. Al menos una.
Coño, me ponchaste. Me convenciste con la parte de que cuando el plan se queda sin plan, necesitas a alguien que actúe sin plan.
Claro. Ya estamos terminando el episodio, estamos llegando al final. Sé que tienes unos datos, lánzame un datico. Lánzame un
Oh, tú
dato
me
porque
estás
sé que te...
hablando de que te hable de los. Lo voy a decir así: los mayores robos de la historia.
Ok, no sabía cómo era el título, pero si es ese, es ese.
Marico, escucha este, marico. Marico, en verdad uno cree que es cuestión de película, Daniel. Pero te voy a nombrar algunos robos impresionantes, como por ejemplo el robo del Museo de Boston en el año 1990, donde robaron 210 millones de euros, Daniel. 210 millones de euros en puras obras de arte. O sea, en distintos cuadros, en esculturas. Y lo peor es que todavía no se sabe dónde.
Yo creo que mira esto. A mí siempre me... Uy, a mí sí me gusta eso, cuando no se resolvió. Pero me da risa que los que roban... O sea, yo podría... Tú y yo mañana robamos un cuadro o robamos arte. El monto que te dé la gana. Okay. El problema de nosotros sería cómo vendemos eso después.
Es lo complicado. Claro, mira, Dani. Nutria, eso es
¿quieres
lo
un cuadro?
Lo más complicado barato, del robo, o sea, de arte es la reventa.
Tienes que conocer... Tienes que estar metido en el negocio del arte.
Eso.
Ese, claro. Ese
no, está eso, es o vendérselo a gente que compra arte en el mercado negro. Entonces, al final, esa es la razón por la que termina Pablo Escobar con un Picasso en la sala. ¿Me explico? O sea, porque Pablo no va a comprar el Pablo Picasso. Pablo Escobar no compra el Picasso
en Pablo, en el museo. En Pablo Picasso. Llega a una subasta Pablo normal. Entonces, Picasso.
Tú dices, mira, Pablo tenía un Picasso en su sala, es porque se lo compró a una gente chimba. Pero si es complicada
Pablo
la reventa.
Pablo Picasso
del arte.
Secret. Ahí es donde complica,
es mejor
Ok.
Exactamente. Y al final, entonces, sí existe un mundo como el de las películas donde hay gente que vende obras de arte robadas. Por eso es que es mucho más fácil el robo, como por ejemplo el caso de la joyería Harry Winston de París, que ocurrió en el año 2008, donde robaron 80 millones de euros en piezas de metal y joyería. Porque los diamantes y el oro es mucho más fácil de vender porque lo derrite. De hecho, esa gente tiene poco compromiso con el pasado, a menos que se roben que si el collar de la reina Sofía.
Claro.
Que entonces allá entra que... como en un... Pero de restos lo pero derriten ahí... eso.
Claro, pero cuando te robas el collar, no te estás robando el oro y el diamante. Te estás robando la pieza como pieza de arte. O sea, porque también podría fundir eso, pero no, ¿sabes? Le estás perdiendo un valor que es mucho más alto si lo haces por el otro. Mira esto. Yo no sé si lo tienes en la lista, pero te voy a decir uno de los mayores robos que yo supe la historia en mi vida. Una amiga de la universidad estaba saliendo con un novio. ¿Te estás atento
okay.
ahí? Estaba saliendo.
Sí, sí,
a la familia no le caía, a la familia no le caía nada bien el novio, nada bien. Era como problemas, habían tenido problemas y tal, pero la familia al final lo acepta. Uy. Y el chamo, como vivía lejos, se quedaba siempre en casa de ella. Entonces ya conocía a la familia. Bueno, ya la ve, ¿sabes? Como tuviste problemas al principio, pero te ganaste a los suegros. Y es que
va a terminar muy mal.
Está bien, te ganaste tal. Un día, dejamos de ver a esta chama por varios días, y después regresa y dice que le sucedió un robo horrible, que es que unos ladrones entraron como a las 2 de la mañana a la casa, se oían pasos, habían pasos, pero el único con el que ellas hablaron fue con el novio de la chama, que oyó a los ladrones, se paró, lo encañonaron, y él empezó a decirles a ella, a la familia, a la puerta, quédense, me tienen aquí, que se quede, quédense todos tranquilos, se van a llevar esto y ya. El robo pasó, por un par de horas, una situación como de rehenes, de robo, se fueron los ladrones, el chamo quedó ahí triste, y obviamente los papás dijeron, este chamo fue el que nos robó. No había ningunos ladrones aquí, habían unos amigos de él llevándose unos muebles.
Claro, fue un inside job, como le dicen.
Claro, y... La chama decía que no, que ella confiaba en su novio, y los papás y que no, tú no puedes. O sea, este robo, nos robaron como unos gafos. Okay. Sí, imagínate esa impotencia, estar en el cuarto sin saber si efectivamente hay gente armada afuera.
Es que está complicado. Déjame decirte que yo, ahorita, a este punto, con la información que tengo, no puedo tomar no decido una sentencia aún. Porque claro. Puede ser mala leche el chamo o puede ser, pero también está muy sospechoso el trabajo. Está complicado. Necesitamos pruebas.
Mira esto, yo a mí me parece que si lo hizo el chamo, es una obra maestra de robo. Porque aunque generó duda, es difícil que le eches la culpa. O sea, no van a haber acciones legales contra él.
Claro. No, entonces si el chamo se desaparece después de eso, sin duda es el chamo, pero después si el chamo se mantiene ahí, el chamo, bueno, fue un buen robo, o sea, un buen robo entre comillas, o sea, logró cometer su meta, que fue despistar a todo el
Claro,
mundo, pero todo el mundo dice, claro,
ahora.
pero él no se fue, él sigue viniendo para acá. Claro, entonces, pero entonces
La
el chamo que robó,
clásica.
el chamo dijo, voy a robar las suficientes cosas para no joder demasiado a esta gente, pero robarme unas cositas. Entonces también yo agarro y digo, coño, los choros estaban duros, me pegan la pistola. Entonces yo dije, no, bueno, las joyas de la doña no, pero entonces llévate estos decodificadores, estos reproductores de DVD. Entonces me explico, no,
Pero
está muy
que...
complicado. Por eso es que no robes a tu familia, ni a tu
Claro,
pareja, ni a tu
no.
novia.
Ojo, no robes, pero este robo a mí me dejó toda la vida entre los robos que yo dije que... Yo decía que, coño, no quiero dar una opinión, porque yo no puedo decirle, mira, te robó tu novio. Tampoco puedo. Porque el chamo se lanzó además toda la del profesor de la Casa de Papel, o sea, estaba agitado. Sí habían pasos afuera, que entonces la gente, la chama decía como que, obviamente había gente afuera y que, claro, porque él no se robó un televisor solo. Lo que se está poniendo aquí en tela de juicio es si efectivamente estaban armados y no fue el que los dejó entrar a las 2 de la mañana y se armó todo el show.
Claro, está bien difícil.
Que
No,
yo creo
Daniel,
que...
está bien difícil. Yo creo que sí es, pero lo hizo bien. Ojo, si nos estás viendo aquí, no eres.
Y
El
si
chamo
estás
que
en
se
Patreon,
cagó.
menos. Menos, pero yo creo que
Coño,
nada,
no, claro.
yo le dejo a la gente esta anécdota acá para que ellos decidan abajo si es culpable o no el chamo. O sea, yo creo
No,
que,
sin duda.
digamos que les dejé el final abierto.
Claro. ¿Sabes cuándo me siento yo robado, Dani?
¿Cuándo te sientes robado?
Cuando la gente no le da la campanita.
¿Te sientes robado?
Sí, me siento siento que roban una parte de mí. Entonces suscríbete y dale a la campanita para que ni tú ni yo nos sintamos robados, Dani.
Y ya hicimos este episodio acerca de los robos y esperamos del corazón como comunidad abominable que de aquí en adelante en su vida todos los cuentos de robo que echen sean anécdotas del pasado y más nunca una realidad del futuro. ¿Te gusta? Te lo dije, Sebas, para dejarnos
Uf,
con un ambiente,
Daniel, pero de coño.
no, para dejarnos con un buen ambiente. Esperamos no los roben o bueno, nada más Sebas y yo les robemos una sonrisa. Yo creo que eso sí, ese es el único cometido que queremos, Sebastián y yo, robarles una sonrisa. Muchas gracias, muchachos. Se cuidan, los amamos. Aborismo.